Visor, un programa de divulgación cultural que hilvana las actividades científicas y deportivas de nuestro centro universitario. CUCBA, una producción de Radio CUCBA y Cultura CUCBA. Bienvenidos.
Saludos, personajes de la vida cotidiana, están en su programa Visor Radio, transmitiendo desde el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en este bonito municipio de Zapopan. El día de hoy estamos muy contentos porque pues ya es la segunda emisión de este programa y ya tenemos nuestra página de Facebook habilitada para que nos puedan contactar por ahí. El Facebook es Visor Radio y pues si no lo encuentran fácilmente, búsquenlo como Visor CUCBA o lo pueden buscar también a partir de la página de Cultura CUCBA. Y pues bueno, comenzando con este primer bloque, hoy les tengo un par de avisos culturales para que se lancen por si tienen curiosidad o si tienen un poco de tiempo libre ahí entre sus clases, entre sus tareas, pues puedan compartir un poco con la gente que está haciendo cosas en el mundo cultural. Y bueno, el primer aviso que les tengo es para el cineclub Ciclo de las Mafias. Van a estar proyectando la película Ciudad de Dios. Esto es el domingo 15 de marzo a las 5:30 p.m. en Casa Musa GDL. La dirección es Lápiz Lazuli, 2581, entre Islote y Litoral, en Guadalajara. La verdad no sé ni por qué colonia está, pero pues ya ahí con ayuda de Google Maps pueden encontrarla. La entrada es libre y van a regalar las palomitas en la compra de una bebida. Para quienes no sepan, la película Ciudad de Dios es una película bastante recomendable, brasileña, que habla de cómo un grupo de amigos, de niños, pues va creciendo en este mundo de las mafias y las favelas. Y pues bueno, domingo 15 de marzo, 5:30 p.m., Casa Musa GDL, Lápiz Lazuli, 2581, entre Islote y Litoral, en Guadalajara. Entrada libre. El segundo evento es para este jueves 12 de marzo, aquí en las instalaciones de CUCBA. Se trata del Cineforo CUCBA. Es de 1 a 3 p.m. en la sala audiovisual. La propuesta aquí es organizar un cineforo estudiantil y que sea permanente, dirigido a la comunidad estudiantil dentro del CUCBA. La programación pues se va a definir ahí mediante un pláticas que van a tener ahí. Es un foro que está habilitado pues para que los estudiantes pues expresen sus curiosidades, ¿no? Esto es el jueves 12 de marzo de 1 a 3 p.m. en la sala audiovisual de CUCBA. El tercer evento es la exposición de artes plásticas y escultura del artista Jazz Bazán. Esto es el viernes 13 de marzo a las 7:30 p.m. en el Denker Foro Donato Guerra 226, Centro Histórico de Guadalajara. La entrada es libre y pues va a contar con la selección de las mejores obras del artista, así como la poesía de Elizabeth Rubalcaba y la presencia del grupo experimental Porquería de Berraco. Exposición de artes plásticas y escultura de Jazz Bazán, viernes 13 de marzo, 7:30, Denker Foro, Donato Guerra 226, Centro Histórico de Guadalajara. La entrada es libre y pues ojalá puedan darse una vuelta para checar a esta artista. El último de nuestros avisos hoy es para la obra de teatro El Síndrome de Duchamp, con dirección de Ana Graham y Antonio Vega. Esta obra va a estar presentándose 12, 13, 14 y 15 de marzo en Casa Inverso, Santa Mónica 256, en Centro Histórico de Guadalajara. Los horarios para el 12, 13 y 14 es a las 8:30 de la noche, y para el 15 de marzo, que creo, tengo entendido que es domingo, va a ser a las 7. La entrada general cuesta 120 y con descuento de estudiante cuesta 100, ya saben, lleven su credencial. La obra de teatro El síndrome de Duchamp plantea el dilema de cómo vive el sueño americano un inmigrante mexicano que anhela triunfar en la comedia, pero pues sin embargo trabaja de conserje en un club de stand-up de Nueva York. Suena bastante interesante, El síndrome de Duchamp, 12, 13, 14 y 15 de marzo a las 8:30 y el 15 de marzo a las 7. Casa Inverso, Santa Mónica 256 en el Centro Histórico de Guadalajara, General 120 con descuento 100. Y pues esos son los avisos, ojalá y tengan tiempo de lanzarse a alguno de estos eventos. La verdad están todos muy buenos, muy recomendables. Yo espero en estas próximas emisiones poderles traer un poco más de variedad. Ahorita creo que solo abarcamos cine y teatro, pero pues por qué no, si ustedes tienen también un evento que quieran promocionar de carácter cultural, nos pueden escribir ahí sus sugerencias al Facebook del radio, Visor Radio, o inclusive al de Cultura Cucba si todavía no están familiarizados con Visor. Pero pues de todas maneras los invitamos, aunque no sean sugerencias, pueden ser sus amenazas, sus comentarios, puede ser cualquier cosa, sus piropos para cualquier integrante de este programa. Y pues bueno, nos vamos con una canción y pues regresamos al segundo bloque. No se despeguen, están en Visor Radio.
Do the day, shut the do the da, get it up, pardon day, shut the do the ba ba.
Visor.
Estamos de vuelta en su programa Visor Radio y ahora toca el turno del segundo bloque, Caleidoscopio de la Vida, con Dieguito y Jose. El día de hoy nos van a hablar de los reinos de la vida. ¿Ustedes saben cuáles son? Pues vamos con ellos para que nos platiquen.
Caleidoscopio de la Vida.
Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este su segundo episodio del Caleidoscopio de la Vida. Gracias, Beto, por presentar. Soy Jose.
Y yo soy Diego Bastos. Y regresando al su bloque de divulgación de la ciencia, hoy les tenemos un punto muy especial, porque les queremos continuar con la aventura de conocer la vida. Y a todo esto, todo el abanico de formas que presenta. Pero yo sé...
¿Por dónde comenzamos?
¿Por dónde comenzamos? La vida ya es muy compleja. Tú dime, ¿cómo le vamos a hacer?
Vámonos por partes. Primero, ¿no recuerdas tus clases de taxonomía? A ver. Sí, existe una rama de la biología que se llama taxonomía y los que se encargan de... son los que se encargan de clasificar los organismos según sus características. Hay muchas clasificaciones, jerárquicamente hablando. Primero están los dominios, luego están los reinos, filum, clases, familias, géneros y así, cada vez más cercanos evolutivamente. En este programa, queridos radioescuchas, vamos a hablar y nos vamos a centrar en los reinos, dándole continuidad a ese gran abanico de vida que nos podemos encontrar, porque en realidad sí es un abanico enorme.
O muchos, yo diría. Uh-huh. Pero bueno, también queremos a los radioescuchas que entiendan que los que vamos a presentar son clasificaciones que están cambiando mucho.
Constantemente.
Pero, y que también se están reorganizando constantemente, porque ha habido una gran cantidad de nuevos descubrimientos. Pero actualmente se puede decir que aceptamos 6 reinos, los cuales son 6 estrategias de vida en general. Uh-huh. Pero, ¿puedes decirme cómo es que está clasificada la vida? ¿Cómo es que qué usan los biólogos para clasificar la vida? Especialmente los taxónomos, ¿no?
Ajá. Sí, bueno, para que un grupo de organismos vivos estén en una clasificación, en un grupo, en una agrupación, es importante ver algunas características celulares que conforman a este organismo vivo. También hay que ver las estrategias que utilizan para vivir estos organismos. También las diferencias del tamaño y los componentes que tienen en sus células. Ahora, quiero que me cuentes, Diego, ¿cuáles son, antes que los reinos, los dominios? Las clasificaciones, la primera gran clasificación.
Pues la primera gran clasificación, como le dijiste, son los dominios. Y en eso hay 2, procariontes y eucariontes. Uh-huh. Eso quiere decir, esas palabras tan raras quieren decir, el de antes del núcleo y el del buen núcleo.
Pro, eu.
Y luego eucarios. Entonces, tenemos por ejemplo los eucariontes, los cuales dentro de sus células, en cada una de sus células, tienen organelos separados por membranas. Y uno muy importante, que es el núcleo. Uh-huh. En este núcleo encontramos a toda la carga genética y donde se reproduce, donde se replica todo lo que es la carga genética y donde ocurre todo lo que es el ADN y así. Sí.
Así es como un organismo puede ser igual que el otro y el otro. Y esto de tener al material celular aislado con membranas les da más eficiencia energética, ¿no?
Eficiencia energética, les protege a cambios del ambiente y les da mayor organización.
Sí.
Una organización más compleja.
Ahora sí.
Que por el otro lado, los procariontes no tienen esas membranas. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Sus componentes celulares están esparcidos alrededor de la célula. Y pues, en cierta forma, no las necesitan. Saben vivir muy bien con eso.
Sí, no han evolucionado porque eso les ha permitido seguir viviendo, ¿no? Los
y les permite vivir, así que no necesitan más complicaciones, no se complican más la vida, por decirlo así.
Sí, son simples.
Pero, a ver, recuérdame.
Después de los procariontes y de los eucariontes, los grandes dominios, existen los reinos.
Uh-huh.
Y estos reinos son...
Arqueobacteria.
Bacteria.
Animalia.
Plante.
Los fungi.
Y por último, los protistas o protozoarios. Para irnos entendiendo, radioescuchas, nosotros...
Comenzaremos por los más cercanos, como nosotros los humanos, que nos incluimos en el reino...
Animalia.
Donde también encontramos a los animales, a las aves, insectos, cangrejos, langostas y hasta las esponjas, imagínense.
Hasta las meras esponjas. Todos estos organismos que acaba de decir Diego, compartimos características en común. Por eso es que nos agrupamos en este reino, en el Animalia, porque somos heterótrofos. Nosotros no producimos nuestro propio alimento. Somos también pluricelulares y tenemos órganos y tejidos, por lo tanto, se nos facilita movernos más fácil que otros organismos que no tienen tejidos y órganos, ¿no?
Aquí también tenemos una matriz extracelular, ya sé que el nombre suena muy raro, pero gracias a, es que esas, a esta matriz extracelular hecha de proteínas, nos podemos tener pues, precisamente eso, los órganos, tejidos e incluso la movilidad, ¿no?
Sí. Por otro lado, el siguiente reino es el reino muy importante, porque este representa, es la base de la cadena alimenticia en la Tierra, y este es, reino es nada más y nada menos que el reino...
de las plantas, donde encontramos el elote, el jitomate, el frijol, chayote, zanahorias, manzana. Ahí ya me está dando hambre, qué rico,
qué
madre
rico.
Mía.
Qué rico, hay que concentrarnos. También ahí podemos encontrar a los pinos, a las secuoyas, a las ceibas, a plantas también tan grandes como las que acabo de mencionar, pero también a otras que están detrás de las cascadas, como las carnívoras, esos que habitan los grandes desiertos como los cactus, e incluso también los helechos y los musgos. Todas se caracterizan por tener cloroplastos, y estas células, estos organelos, son los que realizan la fotosíntesis y así poder fabricar su propio alimento. Esta característica lo sitúa dentro de este reino. También...
pero también tenemos que tienen una pared celular con la cual pueden llenarse de agua y no reventarse. Pero esta pared celular también, lo, como característica suya, les impide moverse de manera tan ágil como los animales.
Rígidos, siempre en el mismo lugar. ¿Cómo le harías tú, Diego, para estar... reproduciéndote, viviendo, sobreviviendo en un solo lugar?
A veces es lo que me sorprende de las plantas, y fíjate que, como iremos viendo más adelante, tienen estrategias muy peculiares para lograr eso.
Sí.
En específico usando a los animales.
Así es.
Pero síguenos escuchando. Y, sí. Y bueno, siguiendo con el programa y con los eucariontes, tenemos a los hongos, el reino fungi.
El reino fungi. Este reino se diferencia del reino animal y del reino vegetal por poseer una pared celular de quitina. Ellos son heterótrofos. Se alimentan básicamente por absorber lo que ya no les sirve a otras cosas que se van descomponiendo. Puede ser hojarasca, las tortillas que dejaste en el refri, la leña, todo eso que ya se va descomponiendo, lo aprovechan los hongos. Y crecen por medio de hifas y micelos, y los puede haber grandotes, macroscópicos, y muy pequeños, como microscópicos.
Oye, pero también, yo sé, ¿te das cuenta que los hongos son como los representantes en vida de la muerte? Son como
sí,
si fueran la muerte en vida, porque siempre requieren como estar descomponiendo materia, ¿no? Alguna materia orgánica, sin importar que esté viva o muerta.
Sí, ellos son tan importantes, porque imagínate que el camión de la basura nunca pasara a tu casa.
Ahí estaría yo con la basura todo el día, y luego se me acaba la comida y tampoco puedo ir a comprar más porque todos no hay paso de materia muerta a materia viva.
Así es, necesitas que alguien esté recogiendo la basura todos los días.
Y que la esté reciclando.
Por supuesto, que la aproveche. Y esta función tan importante en los ecosistemas la hacen el reino fungi.
Además de otros, pero en particular los hongos.
Así es, a ellos mismos pertenecen las
champiñones, las levaduras,
los mohos,
las micorrizas y también muchas setas que están ricos.
También son muy buenas. Bien, ese es el reino fungi. Ahora podemos continuar. El siguiente.
Y con el último reino de los eucariontes. Dime, Jose, ¿cuál es?
El último reino de los eucariontes es el protista, pero también se conoce como el protozoa, más bien.
¿Por qué?
Bueno, esta es una larga historia. Es muy común que sea un despapalle de identidad entre estos organismos. Lo único que comparten en común es que son eucariontes y son unicelulares.
Por lo tanto, tenemos ahí una gran diversidad de formas que los taxónomos, al verlas, normalmente decían, ah, sí, es protista. Pero luego, pues al verlos ya más de cerca, se dan cuenta que pues hay unos que ni nada que ver con otros. Por ejemplo, tenemos algunos que sin ser plantas son fotosintéticos y son los cuales son conocidos como algas.
También hay unos que tienen el cuerpo tan diminuto, cubierto de cilios, esos que se llaman ciliados, entonces tienen el aspecto como de un peluchote lleno de cilios. Y también hay otras formas flageladas, que tienen una prolongación como una larga cola que les permite moverse.
Y hay otros que tienen cuerpo como si fueran se mueven como si fueran babosas. Uh-huh. Y a esos se les conocen como amebas, curiosamente unos de los más cercanos a nosotros. Uh-huh. Pero bueno.
Ese es el reino protista. Próximamente entraremos más en materia. Pero ahora terminamos punto y aparte con los eucariotas. Ahora hablaremos de los procariotas. Vamos con el segundo dominio, que son los procariontes. A ellos, en este dominio, pertenece el reino de las bacterias y el reino de las arqueobacterias. Estos son organismos tan diminutos y tan simples que pueden parecer pequeños sacos de moléculas que se concentran casi todas sus energías que tienen en simplemente alimentarse y dividirse.
Pero no nos dejemos engañar, porque siempre la vida nos va a sorprender y estos no son la excepción a la regla. Pero para ello tenemos que acercarnos un poco más a cada una. Uh-huh. Primero encontramos a los que son las bacterias. Explícame un poco yo sobre las bacterias.
Las bacterias, Diego, son consideradas los seres más primitivos de la historia evolutiva. Existen en la actualidad también y no sería tan desacertado decir que en algún momento de la historia
hace muchísimos años
fuimos bacterias rodeadas de más bacterias.
Son también las formas de vida más pequeñas, pues sus células son 100 veces más pequeñas que las células promedio de los animales.
Así es, son pequeñísimas. Como ya dijimos antes, no tienen núcleo, ni tampoco tienen membrana, si lo recuerdan, lo dijimos al principio del programa.
¿Verdad?
Estas bacterias viven en todas partes, desde la superficie de tu cuerpo, hasta entre la uña y la carne, en un alimento, en todas las partes que te imagines están ellas. Pero,
por eso se conocen como los seres más abundantes de la Tierra. Y, dato curioso, hay cálculos que dicen que ocupan la mitad de la biomasa de la vida. Uh-huh. Ahí se lo dejamos con la duda, investiguen más.
Sí, esas son las bacterias. Y las arqueobacterias tienen diferencias más que nada moleculares. Y algo importante es que se diferencian por los ambientes en donde viven. Las arqueobacterias viven en lugares extremísimos, tanto muy salinos como muy calientes o muy fríos, o pHs muy extremos, muy alcalinos o demasiado ácidos.
Y pues como antes no tenían microscopios muy específicos ni tenían no tenían buenas formas para diferenciar a las especies de bacterias, pues las consideraban bacterias dentro de las bacterias, e incluso las consideraban las bacterias más primitivas. Pero conforme se han ido haciendo estudios, se han ido mostrando que se parecen, son como ese punto intermedio entre las bacterias y los protistas. Sin dejar de ser procariontes, se parecen un poco más a nosotros. Y es lo que las hace interesantes, ¿no? Como ese salto, ese puente.
Uh-huh. Así es. Bueno, es el reino arqueobacteria.
Y esperamos seguirles contando un poco
los siguientes episodios.
Bueno, y así ya estamos terminando nuestro segundo programa, nuestro segundo episodio de Caleidoscopio de la Vida. Y pues como verán, acá tenemos un primer acercamiento a lo que es la vida, ¿no? Yo sé.
Sí, este es el primer marco, el marco del caleidoscopio. Ponemos en un solo episodio la gran variedad de formas de vida que existen, pero esto no se queda aquí. Vamos en los siguientes episodios a seguir hablando profundamente de cada uno de estos reinos para así continuar explicando esos datos que nos de la vida que nos hacen amarla todos los días.
Y bueno, si les queda alguna duda, ¿no?, de los reinos, no se los culpo, lo seguiremos viendo. Y
por favor, visiten,
por favor, visiten la página, y cualquier duda y comentario en la página de Facebook de
Visor Radio y Cultura Kukpa. Hasta luego, muchas gracias.
Visor.
Volvemos a su programa Visor Radio, el tercer bloque, En Pelotas con Lore. Hoy Lore nos va a hablar de las lesiones deportivas. Muchas veces se nos pasa la manita haciendo ejercicio y siempre es bueno saber cómo calentar, cómo evitar esta clase de lesiones. Vamos contigo, Lore.
En Pelotas con Lore.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el segundo programa de Visor en la sesión de deportes. Soy Lore y a continuación les vamos a presentar el tema del día de hoy, que trata acerca de las lesiones más comunes en los deportistas. Para ello, contamos la presencia de la doctora encargada del área médica del CUCBA, Denise. Buen día, Doc, ¿cómo te encuentras?
Hola, Lore, muy bien, gracias. Pues aquí, gracias por esta invitación a tu programa. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la medicina del deporte, exactamente.
Así es, Doc. Bueno, como sabemos, las lesiones en deportistas están a la orden del día, y aún más cuando son atletas de alto rendimiento.
Exacto.
Así que háblenos un poco, por favor, acerca de la medicina en el deporte.
Bueno, pues en cuanto a lo que es la medicina del deporte, es una especialidad médica que estudia los efectos del deporte o en general de lo que es la actividad física desde el punto de vista de la prevención y el tratamiento de estas enfermedades o estas lesiones. Bueno, pues como dato general, otra forma de llamar a la medicina del deporte es medicina de la actividad física o medicina de la educación física, medicina del ejercicio o medicina especializada en deportología, que en realidad no es un término que se use mucho. Pues en realidad los principales objetivos de la medicina del deporte pues es principalmente prevenir las lesiones. ¿Cómo? Pues dando información a las personas que decidan hacerlo, ya sea como de manera profesional o simplemente parte de una rutina de ejercicio para mantenerte saludables. Otra pues es orientarlos para saber cómo realizar determinadas actividades, y pues se puede decir que podemos curar una fractura, un esguince, pues se puede decir que sí la podemos curar. Y bueno, pues como sabemos, es muy importante estar en una constante actividad física, ya que la falta de esto pues nos va a conducir a pues inevitablemente a una mala salud, y junto con esto pues también si llevamos una mala alimentación nos va a llevar a tener también ciertas lesiones o pues malestares dentro del ejercicio.
Tocando un poco el tema en la inconstancia deportiva, sabemos que hay lesiones muy comunes dependiendo el deporte, ¿no? En fútbol sabemos que utilizan más las piernas, en vóley los brazos, en básquet ahora sí pues que todo el cuerpo. ¿Cuáles serían unas lesiones comunes en estos deportes?
Ok, mira, para que se metan un poquito en lo que es el tema, ¿qué es una lesión? Pues es una agresión al cuerpo, a lo que es el sistema musculoesquelético en sí, que va a producir o que va a ser a causa de una mala práctica deportiva. Bueno, pues esto hay muchas causas que te van a llevar a una lesión. Por ejemplo, por dar un ejemplo de qué es lo que te va a causar una lesión, va a ser el sobrecalentamiento o el sobreentrenamiento. O sea, si tú eres una persona que no está muy acostumbrada a hacer ejercicio, no quieras que el primer día o la primera semana que vas a empezar a realizar una actividad, ah, no, pues es que voy a correr una hora y luego voy a hacer un montón de pesas, o voy a jugar una hora boli, o me voy a aventar dos partidos de fut completos, siendo que no tienen un acondicionamiento que te va a llevar a pues en sí a tener una cierta condición.
Claro, es constancia, ¿no? Digo, como dice la doctora, chavos, no se quieran aventar una hora corriendo cuando en su vida han hecho un deporte o cuando hace 10 años no tocan una pista de correr. Entonces, pues no se aferren a esa idea de que si corro rápido voy a bajar más rápido de peso, si corro rápido voy a hacer más rápido mi deporte de selección, ¿no? Entonces, tranquilo, chavos, llévensela tranquilos con esto. Y pongan mucha atención a esto que está diciendo la doctora.
Bueno, así como para recalcarlo, porque yo siento que es una de las causas más importantes de que se produzcan lesiones, es no calentar adecuadamente. De que, no, coach, perdón, es que llegué tarde al entrenamiento y se me hizo tarde porque tenía la clase fulanita, y que luego quieran llegar y entrenar como ya están las demás personas. No, tienen que hacer primero un adecuado calentamiento. Tienen que estirar, por ejemplo, pueden correr, pueden correr durante 5 minutos, no sé, darle 2-3 vueltas a la cancha de fut o a la de básquet, y posterior a eso hay que estirar de manera adecuada. Sus entrenadores o las personas que estén con ustedes les dirán detalladamente la manera en la que deben de calentar y en la que deben estirar. Pero no quieran aventarse así de que es que ya quiero estar como los demás y pues estirar a la carrera y así, porque eso los va a llevar definitivamente a una lesión.
Ok, se habla, yo he escuchado de las rehabilitaciones, ¿no? En el caso, supongamos, no caliento bien, como tú dices, me lesiono. ¿Qué pasa después? ¿Cómo las trato? ¿Es necesaria la rehabilitación? ¿Me tengo que sentar? ¿Tengo que calmarme y estirar? ¿O qué hago después?
Sí, muchas veces eso es lo que pasa. Por ejemplo, personas, y usted debe saberlo, o sea, es personas que constantemente están haciendo ejercicio o que son parte de una selección, lo que pasa es que, es que una vez ya tuve un esguince en el pie, o es que constantemente me duele el hombro, pero caliento y ya se me quita. Sí, o sea, muchas veces al calentar o al empezar a realizar actividad física se calma el dolor, pero en realidad lo que pasa es que estamos lastimando más la lesión que ya tenemos. Debemos ir con un especialista o con un médico que sepa cómo se deben hacer cierta rehabilitación dependiendo de la lesión que tengamos. Y siempre igual, como ya les había comentado, ir de la mano con un buen calentamiento. Si tú ya sabes que tienes una lesión, por ejemplo, que tuviste un esguince, hay que usar una tobillera, o hay que usar una rodillera o una muñequera, o hay que vendarnos. Si no tenemos mucho dinero para comprar la muñequera o la rodillera, podemos vendarnos, ir con un médico que sepa, que nos enseñe cómo tenemos que vendarnos, y pues eso también va a ser un costo menor. Y que a largo plazo, pues va a ser mejor. ¿Por qué? Porque si te lastimas, te vas a gastar más dinero en, es que tengo que ir con el doctor porque ahora sí ya me lastimé. Y va a ser más tiempo de recuperación, y va a ser peor para ustedes porque van a dejar de hacer su deporte un mes, 2 meses o 3 meses, pues dependiendo ahora sí de la gravedad de la lesión.
Sí, sabemos que esto pasa mucho cuando alguien no obedece las instrucciones del médico ante una lesión. Si te dice que descanses, es que descanses. No quieras de que, pues corro con un pie. No, pues, o sea, el hecho es guardar reposo para tener una indicada y buena rehabilitación, para así tener el menor tiempo posible de descanso y poder regresar a tu deporte, a tu rutina normal. Entonces, en este caso, pues ya sabemos obedecer las instrucciones del médico cuando hay como una lesión que ya sabes que es previa, o cuando es una lesión pues diminuta, ¿no? Por el otro lado, tenemos las lesiones más grandes, alguna fractura, por ejemplo. Si yo estoy entrenando, yo como entrenadora o alguien como entrenador, estaba entrenando a mis chavos, todo súper bien. ¡Sas! Se me fractura alguien. ¿Qué hago en ese momento?
Ok. Mira, principalmente lo que debemos de hacer ante una situación así es, una, calmar a la persona. Si se pudiera tener medicamento o un botiquín cerca, pues sería lo ideal. ¿Para qué? Para que una persona, por lo menos, aunque sea el entrenador o alguien, esté capacitado de cómo aplicar un medicamento emergente o saber básicamente qué es el medicamento que vas a aplicar. Y otra que va a ser muy importante es inmediatamente inmovilizar. Si se tiene una venda o hasta con dos palos que se encuentren por ahí tirados, pero hay que inmovilizar. No intenten moverlo o no intenten corregir lo que pasó, porque a lo mejor lo único que van a hacer es lastimarlos más. Inmediatamente hay que acudir a, hay que acudir a atención médica. Hay muchísimas clínicas que están cerca de los lugares en donde entrenan. A lo mejor sí van a ser 10, 15 minutos, pero tienen que ir a una clínica en donde puedan revisarlos, se pueda tomar, en caso de que fuera necesario, una radiografía y derivarse para ya sea aplicar un simple vendaje, dar medidas generales y en todo caso, si fuera necesario, pues realizar cirugía. Pero eso pues ya sería en base a lo que el médico pues considera oportuno, ¿no?
Claro, entonces están a la orden del día ese tipo de cosas. Claro, es muy riesgoso, ¿no? Y dice la doc, no intentar acomodar la fractura, el hueso roto, porque hasta podríamos perforar una vena, una arteria, algo muy importante.
Sí, pues se puede lastimar un poquito
claro,
más.
Claro, y es muy delicado. Entonces, yo para poder prevenir esas cosas e igual se me fractura, ¿no? Trae muchísimo dolor. ¿Sería favorable meter un analgésico enseguida o con qué botiquín básico puede cargar uno como deportista?
Sí, de hecho, sí se estableció lo que es un botiquín básico. Si se pudiera tener a la mano sería excelente. Si no, pues, como te digo, acudir a una unidad médica con todos los medicamentos. ¿Qué va a contener este botiquín? Pues principalmente necesitamos vendas elásticas, necesitamos gasas estériles que te van a ayudar, por ejemplo, si fue una lesión abierta, que es esto que, por ejemplo, se fracturó una persona y el hueso se salió de su lugar y está fuera de la piel, te va a ayudar a cubrirlo. Y junto con esto, jabón líquido y agua purificada. A lo mejor no van a tener el agua que es, se puede decir, ideal, pero agua purificada les va a funcionar perfectamente bien. ¿Con qué fin? De limpiar, que a lo mejor tiene polvo, o tiene tierra, o tiene lodo. Eso te va a ayudar a limpiar el área y pues ayudar un poquito a que evitar una futura infección. Exactamente. Hay que llevar curitas porque pues el tenis ya les lastimó. Y en cuanto a medicamentos, lo indicado sería que les hicieran una lista de para qué es cada cosa que llevan, porque pues no se lo van a aprender, digo, no es algo en lo que ustedes están enfocados, pero básicamente hay que llevar analgésicos y pues por ejemplo paracetamol, hay que llevar antiácidos de que ya se marearon y demás. Entonces, pues otra cosa en la que sí me gustaría recalcarles es no comer, que dejar pasar después de una comida pesada o completa por lo menos una hora y media o dos horas, pero que tampoco pase más tiempo porque les va a llevar a hipoglucemia, que es esto, se van a sentir mal, se les va a bajar el azúcar y eso tampoco es nada favorable. Hay que tampoco dejar mucho tiempo, por ejemplo, se recomienda a 30 minutos antes del ejercicio comer una fruta y eso les va a dar energía, les va a hacer que rindan mejor y pues tampoco les va a producir ese molesto mareo. Otra recomendación para que no quemen lo que es el músculo es después de una hora después de que hicieron ejercicio, que no pase más de una hora, que coman proteína. Eso les va a ayudar a que el músculo no se acabe. Entonces, okay. Pues esa es otra recomendación.
Perfecto, muchachos. Entonces ya saben, al menos una hora y media antes de empezar la actividad física. Tener el botiquín a la mano, dependiendo del deporte que hagan, ya saben cuáles son las lesiones típicas en el deporte que practican. Y ahora sí que cuidarse, ¿no? Digo, estar prevenidos, tener a la mano todos estos datos que nos dio la doctora. Así que esto es todo por hoy, muchachos. Muchas gracias, doctora, por asistir al programa.
No, pues al contrario, ustedes gracias por haberme invitado. Fue un placer.
Gracias, muchas gracias. Esto sería todo por hoy. Y ahora sí que la vamos a tener de invitada otra vez para terminar este tema, Doc, la próxima semana. Y muchas gracias. Yo soy Lore y nos vemos el próximo programa.
Visor.
Ya para finalizar casi este programa, nos vamos con el cuarto bloque, Dialogando en Espiral, con el buen Luis. El día de hoy el tema es cultura vemos, cultura no sabemos. ¿Qué tanta atención le damos a nuestra formación integral a través de actividades recreativas? ¿Qué tanta atención le ponemos a la cultura que se está gestando alrededor de nosotros? Todo eso y más va a platicar Luis con su invitado, el buen Carlos. Vamos contigo, Luis.
Dialogando en Espiral.
Buen día, amigos de CUCBA. Gracias, Beto. Hoy, en nuestro segundo programa de Visor Radio, tenemos un invitado muy especial. Ahorita se los presento. El tema del día de hoy es CUCBA vemos, cultura no sabemos. Lo digo en este tono porque, bueno, la concepción de la cultura es inmensa. No existe aún ley o ciencia que permita aclarar ciertas conductas o funcionamientos sociales, aunque su predicción y ejecución, partiendo desde un punto de vista personal, puede llevarnos a una óptima integración social o a la degradación de la misma, ¿no? Y esto lo que queremos es cómo se ve reflejada desde el punto de vista como comunidad universitaria esta cultura, ¿no? De nuestra, pues valga, comunidad, valga la redundancia. El término cultura pues ya es acuñado desde hace mucho tiempo. Proviene del latín cultus, que significa cultivar el espíritu humano. ¿Cómo estamos cultivando el espíritu humano dentro del CUCBA o qué tanta participación existe en nuestros estudiantes, en nuestra plantilla, para generar y fomentar una educación y una cultura, ¿no? Tampoco es demeritar ni desvalorar lo que cada persona concibe como cultura dentro del centro, sino reflexionar un poco y preguntarnos, ¿realmente existe una cultura? Y yo me lo empecé a plantear cuando veo acoso, veo basura, veo malos comportamientos, veo inclusive hasta cuestiones ilícitas. Entonces, ¿desde dónde partimos al hablar de cultura? Ese es un tema que vamos a ir desmenuzando poco a poquito en este tiempo tan cortito, pero pues queremos nutrirlo. Y bueno, para eso me di la libertad de invitar a un gran amigo, Carlos, hola.
Hola, saludos a todos.
Carlos, para quien no lo conoce o no lo ubica, él es la persona dedicada a Cultura CUCBA, donde se encuentran todos nuestros talleres y la oferta educativa extra clase. No es tanto como de la ciencia o de esta parte por la cual se identifica nuestro centro, pero por algo existe, ¿no? Es una parte que inclusive hasta otros hemisferios, otras partes de nuestro cerebro se trabajan. Entonces, partiendo de este punto de si realmente existe una cultura y tenemos esa cultura, pues vámonos a lo que ya tenemos, ¿no? Carlos, yo te pregunto, antes que nada te pido que pues, nos platiques un poquito cuál es tu chamba, qué talleres ofreces. Y la pregunta en sí es, ¿tú cómo ves la participación de nuestra comunidad en general, todas las carreras, pues en el CUCBA, ¿no? Bienvenido.
Hola, bueno, pues gracias, gracias por la invitación, gracias otra vez por prestarnos aquí los micrófonos de Radio Visor. Pues mira, el área de difusión cultural, bueno, prácticamente se puede decir que es relativamente nueva, ¿no? Aquí en el Centro Universitario. Se comenzó a trabajar alrededor de hace unos tres años y algo, con la iniciativa precisamente de involucrar a los estudiantes en actividades extracurriculares, ¿no? Como parte íntegra de su desarrollo pues cognitivo, ¿no? Buscar desarrollar un poco más la creatividad. Y posteriormente, bueno, se dio como a la tarea de crear espacios que sean dedicados hacia la integración de los estudiantes, ¿no? Digo, hicimos por ahí algunas encuestas en donde, no es tan necesario hacer las encuestas para darse cuenta, pues, como la segmentación, ¿no? Que existe en los distintos perfiles, pues, ahí de las carreras o inclusive hasta por la misma localidad, ¿no? Donde están los edificios instalados. Entonces, es un poco complicado que se relacionen tanto, digo, paradójicamente, yo creo que a veces se encuentran hasta más coincidencias o hasta más cosas en común en personas que no crees tenerlas, ¿no?
Aparte, bueno, yo te pregunto, ¿no? ¿Tú cómo ves, como en esa cuestión de ubicación que comentas, hay personas que inclusive aún no saben, ¿no? Que existe una oferta cultural en la escuela. Entonces, ¿tú cómo ves cuál es la carrera que más se asocia a este tipo de actividades o que más interés muestra?
Bueno, tal vez por naturaleza, biología, yo creo que es donde hay más participantes. Bueno, sí lo muestran los índices en cuanto al registro que hay de talleres o en cuanto a bitácoras que se hace de opinión. Pues sí, yo creo que cada quien tiene como intereses muy
personal,
muy personales en cuanto a ofertas culturales, ¿no? Pues sí, por ahí a los agrónomos,
a los veterinarios
les gusta un poquito más como la onda así de baile, la onda más energética, y los biólogos son un poco más más intelectualoides, por así decirlo, ¿no?
Sí, porque mira, yo también a veces de repente noto o siento que la concepción de la cultura también es algo que aún no nos queda muy claro, ¿no? Y es un tema, como lo mencionaba hace rato, que no está como muy fundado, ¿no? Científicamente. Y hay una concepción muy personal de lo que la cultura puede ser, ¿no? Partiendo desde este punto, creo que una de las tareas como comunidad universitaria que estamos gestando conocimiento para ofrecerle a una sociedad, pues también es crear tendencias de una cultura ambiental, principalmente, ¿no? Digo, no sé quién tenga la oportunidad de conocer nuestro centro, personas que nos escuchen de fuera, pero hay veces que las cosas no son, ¿no?, como deberían de ser. Inclusive, como lo comentaba, actitudes, ciertas partes ahí de la basura. No tanto a veces la oferta como musical o de este tipo, porque también es parte, ¿no?, de la cultura, claro, pero también se puede entender como una educación, ¿no? ¿O tú qué opinas, Charlie?
Claro, sí, digo, totalmente de acuerdo. Yo, bueno, fue un punto que no toqué, perdón. Como lo comentaba, pues esta área la manejamos así por una manera de limitar la concepción de la cultura, ¿no? La cultura tiene un equipaje enorme, ¿no?, en cuanto a temáticas, en cuanto a cómo se puede abordar. O sea, al final de cuentas, yo creo que no se tendría que hablar de la cultura, sino de las culturas, ¿no? Al final de cuentas, es el multiverso de la especie y es lo que nos hace diferentes de todas las demás especies, ¿no?, que existimos en el planeta. Es precisamente esa parte, ¿no?, esa parte histológica del ser humano y cómo se concibe y cómo se va creando y procreando a través de esas sociedades, ¿no?
Sí, exacto. Qué bueno que tocas ese punto, porque precisamente estas culturas como comunidad universitaria son las que tenemos que ir fundiendo, son las que tenemos que ir integrando para darle una identidad, ¿no?, a nuestro centro como algo que también podamos ofrecer, ¿no? No solamente ciencias, sino inclusive actitudes, comportamientos, hábitos, que muchas veces pueden hacer la diferencia, ya que pues es muy típico, ¿no? Si hacemos algo malo, ay, de seguro se lo enseñaron en su casa o sea, luego se van sobre nuestra educación y nuestra cultura, ¿no? Entonces, creo que es un punto importante que rescatas ahí. Y Carlos, ¿qué realmente oportunidad hay de los chicos para que puedan hacer uso de tus talleres o de los talleres que ofreces, ¿no? Ahí en tu departamento. ¿Cómo ellos pueden, si les interesa, participar en esta área cultural de la escuela?
Bueno, participar en el área cultural se puede participar a través de servicios sociales. Es como la manera más común en cómo trabajamos. Hay distintos proyectos, hay distintos ejes en donde estamos trabajando actualmente. Programas, pues, por ahí hacemos... pues organizamos aquí conjunto con Luis también la parte de lo que es del Festival de Noviembre. Bueno, talleres siempre hay. Son alrededor de 12 talleres. Pueden consultarlos en el Facebook de Cultura Cucua. O si quieren darse una vuelta, estamos en el edificio H, a un costado del área médica, al fondo a la izquierda, ¿no? Cualquier cosa estamos pues a la orden. Pueden checar en Facebook, reitero otra vez, álbumes. Ahí dice talleres 2015A. Vienen todos los talleres con todos los horarios. Si se quieren inscribir, las inscripciones aún están
abiertas
para quien quiera. Nada más hay que hacer una pequeña inscripción ahí con nosotros en oficina.
Vale. Oye, ¿nos puedes recordar la página de Facebook, porfa?
Sí, Facebook estamos en Cultura Cucua. Yo estoy en Twitter como Carlos Mena A, con doble A al final. Cualquier cosa estamos ahí a la orden.
Bien, mira, en lo personal conozco el departamento, he participado mucho con él y creo que tiene mucho material que se puede explotar, que se puede utilizar y podemos fomentar mucho tipo de cuestiones artísticas. Pero confío más en esa concepción y en esa práctica que tenemos todos de lo que creemos que es cultura, ¿no? Dialogando, no por nada es Dialoguemos en Espiral. Creo que el diálogo es algo bien importante porque todas las carreras y todas las personas que formamos parte de este centro, tanto estudiantes como académicos, administrativos, tenemos algo que aportar, ¿no?, a esta comunidad universitaria para poder entre nosotros nutrir lo que somos como comunidad, saber compartir ese conocimiento y también poder ir gestando esta gama tan diversa que a pesar de la diversidad que existe, poder generar algo con identidad, ¿no? Que a veces creo que es lo que nos falta, porque he escuchado inclusive comentarios de que este tipo de cuestiones solo es para biólogos, ¿no? O solo es para esta carrera, o se sienten como fuera del ámbito cuando pues obviamente es para todos, ¿no? Creo que el espacio no está restringido, es completamente para todos. Y pues bueno, Carlos, ¿algo antes de irnos?
Pues nada, estamos igual ahí a la orden en redes sociales, te repito, Cultura Cucua o Carlos Mena. Cualquier cosa, cualquier proyecto, inquietud que tengan o inclusive si tienen alguna propuesta para la difusión cultural, pues somos todos oídos. Y pues hay varios proyectos que se gestaron así precisamente en esa apertura de escuchar a los chavos, escuchar a los estudiantes, y se han logrado pues cosas bastante, bastante buenas.
Bien interesantes, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues chicos, yo les recuerdo la página del programa, es Dialogando en Espiral, en Facebook nos encuentran, o Visor Radio. Para mí pues es un honor en esta segunda edición poder compartirles estos temas tan interesantes. No todo se queda aquí, los invito a que comenten en la página de Facebook o personalmente si tienen alguna duda, algún comentario, favor de arrimarse, ya que a preguntar. Estos espacios es para fomentar una cultura, ¿no? Reitero tanto esto porque muchas personas, inclusive que son fuera del centro o extra del centro, no saben, ¿no?, qué es lo que pasa aquí en el centro. Y pues bueno, hay que hacer un esfuerzo grande para alzar y revivir esta imagen del Cucua ante una sociedad que la espera, ¿no? Me retiro con una frase que es del buen Friedrich Nietzsche, que dice así: La sencillez y naturalidad son el supremo y último fin de la cultura. Gracias por escucharnos, chicos. Comunidad Kukba, espero que estén bien. Cuídense mucho y nos vemos.
Pierdas el enfoque. Esto fue Visor. Gracias por acompañarnos. Una producción de Radio Kukba y Cultura Kukba.